eso, eso Dios lo ha demostrado siempre. Él tuvo que romperle los esquemas al apóstol Pablo. Le rompió los esquemas. Él tenía su esquema hecho. Él decía, los cristianos, una secta peligrosa, hay que perseguirlos. Él tenía ya su esquema hecho, formado, porque tenía la escritura. La escritura le decía que no coincidía lo que decían los cristianos con lo que él había estudiado, con lo que él había pues realizado durante tanto tiempo. Y el Señor dice, bueno, voy a romperte los esquemas, te voy a romper el guión. Y cuando Dios le rompe el guión a Pablo, entonces él se queda sin papeles. Se queda sin papeles, de tal manera que llega un tiempo donde él dice, todo lo que aprendí lo tengo por basura. Y ahora dependo de ti solamente, Señor. Ahora solamente dependo de ti. Fíjate si Pablo sabía depender de Dios, que él, ¿cómo se le mostraba el Señor? ¿De qué manera se le manifestaba el Señor? Que cuando Pablo estaba a punto de naufragar en un barco, cuando ya todo parecía perdido, él dice, ¿me dejáis hablar? Decía Pablo, ¿me dejáis hablar ahora a mí? El Dios al cual yo sirvo se me ha aparecido esta noche y me ha dicho que nada va a perecer, simplemente la carga, pero que ninguno de nosotros va a perecer. Fíjate cómo Dios se le manifestaba a Pablo, que él quería coger para predicar en un sitio y le dice que Dios no se le permite. ¿De qué manera Dios le cierra puertas? Que no se lo permite. Quería marchar hacia otro lugar y dice que Dios tampoco se lo permite, hasta que se le aparece un varón macedonio, un ángel, y le dice, pasa acá. Cómo Dios le guía y cómo Dios guiaba a sus siervos en aquella época que debería de ser también nuestra época, porque Dios no ha cambiado. Amén. Pero nosotros nos hemos simplemente ya conformado con las palabras del libro y ya parece que ya el libro tiene toda la prioridad. Pero es que Dios quiere manifestarse en este tiempo en nuestras vidas, en nuestros corazones. No podemos vivir de las glorias pasadas. Si yo os explico las glorias pasadas, pues yo he tenido mucha bendición de parte de Dios, pero yo no puedo vivir de las glorias pasadas. Tus glorias pasadas son ceniza, son experiencias que tú has tenido que te han permitido llegar hasta aquí quizás con más fe, con menos fe. Es una acumulación, son canas, y las canas son buenas en ese aspecto, porque dicen que tú tienes experiencia, pero no te sirve en el Señor. Tú necesitas sacar las cenizas de tu altar y poner leña nueva cada día, y no vivir de lo que viviste ayer, porque ayer, lo de ayer pasó. Amén. Por eso no sirve la experiencia de atrás. De atrás no sirve simplemente el para no volver a tropezar otra vez en el mismo camino. Nos sirve como sabiduría y nos sirve como algo en lo cual Dios se ha manifestado en nuestras vidas para tener fe. Pero no nos sirve hoy como para la fe nuestra de hoy, no, porque la fe es como una llama que si no la alimentas se va apagando, apagando, apagando. Amén. Y entonces nos va a pasar como a Pablo, que vamos a vivir del libro, y Dios le dijo, no vas a vivir del libro, vas a vivir de mi revelación. Vas a vivir de lo que yo te voy a dar, porque dice la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hay una boca de Dios que está trabajando en nuestras vidas, que también tiene que revelarnos, porque aquí se revela una cosa, pero Dios se revela personalmente a tu corazón para mostrar un camino direccional. Él nos direcciona a cada uno de nosotros, nos direcciona como iglesia, pero nos direcciona también individualmente. Amén. Por eso tú tienes que aprender a pedirle confirmación al Señor cuando tomas decisiones que pueden ser importantes para tu vida. Hay personas que dicen, bueno, he recibido 10 invitaciones, pastores que dicen, he recibido 10 invitaciones, pero yo no puedo asistir a las 10 invitaciones. Una sola. Mi agenda no da para más. Entonces hay que orar y hay que pedirle al Señor que muestre cuál es su voluntad y cuál es su deseo. Y eso se necesita estar sensible y aplicar el oído al Señor para no equivocarte. Porque si nosotros somos capaces de escuchar la voz de Dios y de estar atentos a lo que Él nos dice para esta congregación va a funcionar a la perfección, porque vamos a estar en la voluntad correcta de Dios. Hay mucha gente que hace muchas cosas, pero lo hacen fuera del orden y fuera de la voluntad de Dios. No quiere decir que esté mal. No, simplemente hay cosas que no son la voluntad de Dios para esa congregación, para esa familia, para esa persona, y entonces no crecemos, no avanzamos, nos quedamos ahí, damos vueltas. Pero cuando tú realmente entras en el propósito divino, entonces las puertas se abren solas. ¿Ven? Hay puertas que se tienen que ir abriendo solas en nuestra vida, y otras que no se abren porque sin ser, no es herejía, no es nada malo, simplemente está dentro de su palabra, pero no es la voluntad de Dios para nosotros en ese momento. Eso tenemos que entenderlo. Dios siempre se ha mostrado y quiere mostrarse a nosotros como un Dios sobrenatural, como un Dios que no opera en la esfera natural. Nosotros nos hemos adaptado a Dios a nuestra esfera, hemos adaptado a Dios a nuestra naturaleza. En vez de subir nosotros al cielo, hemos bajado a Dios del cielo y lo hemos hecho como uno de nosotros. Entonces no entendemos y no comprendemos que Dios no es como nosotros. Somos nosotros los que tenemos que subir al cielo, somos nosotros los que tenemos que poner nuestra mirada en el cielo, como dice el libro de Colosenses, y no en las de la tierra. Poned vuestra mirada en el cielo y no en las cosas de la tierra. Y eso es algo que tenemos que ir aprendiendo poco a poco en la medida que Dios se vaya revelando a nuestras vidas. Ayer viernes Dios me habla en la intercesión y me marca con una palabra. Una palabra, porque cuando hay una palabra cambia todo. Una palabra de Dios lo cambia todo. Si es de Dios, lo cambia todo. Por eso es bueno que entendamos que tenemos que buscar esa palabra de parte de Dios. A mí me gusta a veces José Luis porque dice: Dios me ha dado esta semana una palabra. Se mueve en esa palabra que Dios le ha dado. Es bueno que entremos en esa palabra que Dios me ha dado, porque eso es un pensamiento que está ahí meditándose y se hace como una espiral en tu carne, ¿eh? Es bueno. Pero ayer yo experimenté eso. Me dice el Señor, yo lo creo, fue el Señor, me dice: Luis, ¿tú has visto que yo orara alguna vez por algún enfermo? Yo le decía: pues es verdad, Señor, tú nunca oraste por ningún enfermo. Cuando vino el leproso le preguntó: Señor, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús no fue al leproso y le dijo: espera, Padre, en el nombre que sea sano, sánalo. ¿A qué no? ¿Lo ves en algún sitio en las Escrituras? Incluso cuando levantó a Lázaro de los muertos, el que dijo: Padre, yo sé que siempre me oye, pero lo dije a causa de la multitud. Y yo le decía: Señor, ¿qué me quieres revelar con eso? Me está cayendo la gloria de Dios. ¿Qué me quieres revelar con eso? De que yo vivo en ti. Y no eres tú quien hace la obra, soy yo quien hace la obra a través de ti. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú tienes la revelación en tu espíritu de que Él vive dentro de ti, tú tienes la autoridad para acercarte. ¿Qué dijo el Señor? Id y sanad a los enfermos. Yo he visto, y los he visto reales, hay otras cosas que quizás no han sido reales, pero he visto la realidad del milagro, visto con mis ojos cómo piernas han crecido. lo he visto. Vi como una mujer en la adoración, estábamos adorando a Dios y tenía el yeso, y en medio de un yeso que le habían puesto, y en medio de la adoración Dios le suelda los huesos y la inflamación se le baja y el yeso le daba vueltas. Eso en medio de la adoración, Dios sanando él solo, sin tocar. Es simplemente la presencia de Dios sanando y haciendo milagros. Cuando nosotros somos capaces de tener la mente, el corazón abiertos a Jesús de tal manera que Él pueda manifestarse. Por eso cuando Pablo hablaba, él decía, porque él tenía la revelación, él decía, ya no vivo yo. Fuerte, ¿eh? Ya no vivo yo. Y él lo decía de verdad. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque él lo entendía claramente, de que su viejo hombre había sido crucificado, que había muerto, que ya Pablo no existía, que el que existía era Jesús, que había tomado su cuerpo. Si hay alguien que está realmente bien poseído, y deberíamos de estar bien poseídos, somos los creyentes. Tenemos que estar poseídos de Jesús, bien poseídos de Jesús, ¿eh? Hay posesiones que son posesiones, también las he experimentado, las he visto, he estado en liberaciones donde ha sido, bueno, había que tener aguante y fuerza, porque cambiar la cara, cambiar la voz, y tú ves que es el mismo demonio hablando por la persona, y liberaciones fuertes, posesiones muy fuertes de personas que no puedes ni coger ni aguantarla. Otros intentando suicidarse a sí mismo, ahorcándose porque algo le quemaba la garganta, y como Dios obra y ¡pum!, hace que el enemigo salga de esas personas y quedan libertadas, quedan libres. Tú y yo deberíamos de estar bien poseídos de Jesús para que ya no vivamos nosotros, porque no hacemos realmente. Dios quiere obrar a través de nuestras vidas, pero obra muy poquito porque no le dejamos prácticamente, porque todavía realmente no hemos entendido ese concepto. Entonces Él tiene que tomar nuestras vidas. Hermanos, tú vas a seguir trabajando, tú vas a seguir haciendo tu actividad normal, tu familia, tus hijos, etcétera, etcétera, pero te das cuenta de que algo ha cambiado dentro de ti. La revelación va entrando, ese concepto va tomando forma en el espíritu, en tu interior. Es como un bebé que va tomando forma, que es un feto, pero va tomando forma, y cuando te das cuenta, dentro de ti ha crecido Jesús en ti. Y lo que se trata es que Jesús crezca dentro de ti. Amén. Se trata de que Jesús crezca dentro de ti, porque si no se trata de que crezca la escritura, no se trata de eso. Podemos entender mucho de escritura y muy poco de Jesús. Podemos entender mucho de escritura y muy poco, y tenemos muy poca revelación de lo que Dios quiere para nosotros. Él se va a formar en medio de los problemas, porque en medio de la tormenta Él se manifiesta. ¿Amén? Él se manifiesta en medio de las tormentas. Y entonces te das cuenta de que Jesús está en la barca, y hay que despertarlo. Simplemente hay que despertarlo. Hay que chillar, hay que gritar, hay que hacer un gesto. Algo tendrás que hacer para despertar a Jesús, porque muchas veces nuestra fe no llega. Porque si ellos hubieran tenido fe, ellos hubieran dicho, no, Jesús está aquí, esto no se hunde. Pero ellos, como no tenían fe, tuvieron que despertar a Jesús. Hicieron bien, porque como no tenían fe, quizás se hubieran abogado. Quizás Jesús se hubiera quedado solo flotando en el agua y los demás se hubieran abogado todos. Pero como ellos no tenían fe, tuvieron que despertar a Jesús. Señor, despierta, que perecemos. ¿Y qué dijo Jesús? Hombre de poca fe. ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? Dice que reprendió a los vientos y a los mares y en un momento todo se calmó. ¡Wow! Como Dios, el milagro sucede en la tormenta. ¿Amén? Una niña que está enferma, viene su papá, un principal de la sinagoga, Jairo, que seguramente igual hasta era un opositor. Hasta era un opositor, quizás allí en la sinagoga donde se reunían los principales sacerdotes, Jairo quizás sería uno de aquellos, era un principal entre los sacerdotes, entre los fariseos. Igual estaba incluso hasta en contra de Jesús. Pero su hija, su única hija, se le pone enferma. Y cuando el problema viene, entonces hasta el más ateo dice, bueno, ¿y si me acerco a Jesús? ¿Y si le pido a ese que sanó a Lázaro, a ese que abrió los ojos al ciego, a ese que ha hecho tantos milagros? Y él, dejando su orgullo, porque deja su orgullo, deja su túnica de fariseo y ahora va como un padre que necesita ayuda. Y se va a Jesús, le dice, Jesús, mi única hija se está muriendo. Y Jesús viendo, porque si algo tiene Jesús es compasión. ¿Amén? Si algo tiene Jesús es compasión. Él no viene a condenarnos, porque nos conoce, sabe nuestra condición, sabe de que un día estamos arriba y un día estamos abajo. Él lo sabe. Él sabe que un día nos comemos el cielo y otro día estamos por el suelo. Y cuando el día que estás por el suelo, pues ahí tienes a Jesús para levantarte y darte otra vez esa palmadita para que sigas caminando. No te creas que, porque Jesús no es como tú y como yo. Tú y yo quizás vemos a alguien en el suelo y acabamos de rematarlo y pisotearlo y lo condenamos y decirle, uy, este a saber lo que habrá hecho y fíjate lo que es, claro, no se merece nada porque tanto tiempo y fíjate. Pero Jesús no. Jesús cuando te ve en el suelo es el mejor amigo, porque cuando estás en el suelo y todos han marchado y quedas solamente a solas con Jesús. Y entonces te pasa como aquella mujer, te dice, mujer, se han ido todos, nadie te condena. La mujer mira alrededor y dice, no, ni yo tampoco. Vete y no peques más. Jesús es diferente a todos nosotros, pero tenemos que entender que Él viene para levantar nuestras vidas, no para hundirlas. ¿Que hemos caído? Caeremos. Hermano, es que tú no has caído nunca. Todos caemos, todos pecamos. Y si pudiéramos ir escribiendo en una pizarra y salieran los pensamientos nuestros en una pizarra, uy, no nos gustaría, ¿eh? No nos gustaría. A veces estamos en una reunión o estamos en algún sitio y nuestros pensamientos pues no van en el acuerdo. Pero si nuestros pensamientos salieran por la pantalla, no nos gustaría. Por eso el que no peca de hecho, peca de pensamiento. Dice que el hombre que sabe refrenar su boca y que sabe, dice que ese será varón perfecto, capaz de refrenar su lengua también. Pero de eso hay poco. Pero tenemos que aprender a tener misericordia. ¿Amén? La misericordia es muy importante para el Señor. Dios se quiere manifestar a nuestras vidas. Dios se quiere manifestar a nuestras vidas. No busquen manifestaciones del enemigo. Porque hay gente que buscando las manifestaciones del enemigo se han metido en historias raras. ¿Amén? Conozco una persona que fue un maestro, que nos enseñaba, que era un ejemplo de hombre de letras enseñando y que sabía enseñar. Sin embargo, poco a poco se fue alejando y ahora está buscando experiencias astrales y salir del cuerpo. Experiencias astrales, porque él estaba queriendo tener experiencia y como esas experiencias no venían. Pero es que la experiencia Dios te las da cuando tú eres capaz de humillarte y volverte como un niño, porque con tu mente nunca vas a llegar a Dios. Tu mente es limitada. Entonces, lo único que puede tocar a Dios no es mente, porque mente es sangre y carne, y sangre y carne no entran en el reino de los cielos. ¿Amén? Mente, como dice la palabra, le pertenece al corazón. Y dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. No te fíes de tu propio corazón, porque tu corazón un día está arriba y al día siguiente está abajo. El día que está arriba tú eres fuerte y el día que está abajo parece como si encontraras aquí un vacío, y entonces el enemigo te sabe conducir, porque cuando él te quita la fuerza, dice que el diablo reduce tu fuerza a un bocado de pan. Eres como un bocado de pan para él, nada, no eres nada. Entonces tú tienes que estar cogido siempre del Señor, y eso tendrás que buscar la fórmula. Tienes que buscar la fórmula. Hay gente que su fórmula es orar. Hay otros que la fórmula es, pues, estar tocando la guitarra, estar alabando a Dios. Hay otros que su fórmula es estar sirviendo a los demás. Hay otros que su fórmula es estar visitando a los enfermos. Hay otros que su fórmula es estar en la calle predicando el Evangelio. Y cada uno tiene la fórmula que Dios le ha dado. Tú tienes que descubrir cuál es tu fuerza. ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde está tu don? Y ese don particular que Dios te ha dado para que tú puedas mantenerte arriba. Y eso, en el momento que dejas de practicarlo, te vas abajo. Eso es importante que lo entendamos. Nosotros lo vemos todo, desde un ámbito natural. Yo te puedo decir que la Biblia no tiene nada natural. La Biblia, su palabra, aunque nos muestra cosas terrenales, esto no es un libro terrenal. Esto es un libro que ha venido directamente del cielo. Son palabras donde nosotros tenemos que ir entresacando de línea en línea, tenemos que ir entresacando la revelación de lo que Jesús nos quiere mostrar con todo eso. Y nos damos cuenta que en muchos aspectos todavía estamos caminando en lo terrenal. El Señor me mostraba que cuando nosotros somos capaces de trasladar todo lo que tenemos a un nivel espiritual, entonces las cosas empiezan a funcionar. ¿Por qué no funcionan las cosas? Porque todavía no hemos llegado a ese punto en el espíritu, sino que seguimos trabajando en el mismo ámbito natural. Si el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué dice? Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué significa eso? Bueno, ahora os explico. Mira, otra cosa que quiero explicaros y luego me voy, porque si no, es que si luego me tengo que ir varando estas cosas. ¿Tú crees que la unción, o creemos que la unción está cuando escuchas a un predicador que chilla mucho, que grita mucho, que te pone ahí a 100 por hora y pero no te has enterado de nada? Pero la unción no es eso. La unción viene para enseñarte. La unción viene para enseñarte, viene para formar a Cristo en tu corazón. Quiero que lo entiendas. La unción, si yo toco la trompeta y tú no te enteras de nada, no te sirve, porque todo lo que tú has oído no te ha aprovechado en nada. Entonces, te tiene que aprovechar la palabra. Amén. Nosotros tenemos que ascender a lo espiritual para entender estas cosas. En los temas diarios de nuestra vida, y uno de los temas diarios quizás más importante de todos, es el tema del dinero. Y ese tema es intocable. El tema del dinero es intocable. Lo que en mi trabajo, y eso me lo he ganado yo, y yo, si yo no trabajo, ¿quién me da de comer? ¿Y quién me alimenta? ¿Y quién me va a sostener? Y entonces no nos damos cuenta todavía de que nuestro Padre en los cielos es diferente. ¿Qué fórmulas tiene el Señor para poder Él traer su favor a nosotros? Dice, el que quiera ser más grande entre vosotros, hágase siervo. Quiere decir que en el reino de los cielos, como yo dije la semana pasada, el limpiabotas es más importante que el que está sentado en la silla. ¿Amén? O sea que todo va al revés. El camarero, el que sirve, es más importante que el que está sentado a la mesa. En el reino de Dios todo funciona al revés. ¿Tú crees que guardando tendrás más. Pero dice la palabra que no es así. Dice que un versículo sencillo, y no estoy hablando de esto porque la iglesia va bien, todo va bien, pero quiero que entendáis el propósito espiritual de estas palabras para que entendamos lo que Dios quiere hacer con nosotros y que empecemos a dejar unos lazos terrenales para entrar en los lazos espirituales. ¿Amén? Dice: dad y se os dará. ¿Qué dice? Dad y se os dará. Medida buena, rebosante, remecida, darán en vuestro regazo. O sea, eso es el saco. ¿No lo has hecho tú alguna vez? Cuando tienes que meter algo en el saco, la ropa o lo que sea, y lo metes ahí haciendo sitio para que te quepa más, ¿eh? Yo lo hago a veces. Quieres aprovechar los sacos de la basura allí en la obra y no tienes más saco y tienes que aprovecharlo y meter y meter y meter hasta que el saco, luego no puedes ni con el saco, porque el saco pesa un montón con el saco. ¿Amén? Pesa un montón el saco. Pues eso, cuando Dios dice eso, dad y se os dará, medida buena, remecida en vuestro regazo, os dará hasta que sobreabunde. ¿Qué es lo que está diciéndonos el Señor? Dice otro versículo. Estamos trasladando lo natural a lo espiritual. Dice: el que da al pobre, a Dios presta. Estas palabras me venían a mí esta semana, me estaba el Señor hablando. Es que el Señor a mí me habla, hermano. La fórmula que Dios tiene para hablarme a mí es en el caminar, es en el trabajo, es a través de una predicación que escucho de un hermano, y hay mucha paja, pero Dios ahí trae una palabra. Y esa palabra Dios la trae, y entonces el Dios, como si se abrieran áreas espirituales en mi vida. Y entonces el Señor me hablaba y decía: Luis, ¿cuándo te he bendecido yo? Y dice: Señor, pues a ver, ahora que lo pienso, yo me acuerdo, Señor, que una vez estaba sin trabajo, llevaba casi 2 meses que no salía a trabajo por ningún sitio, y había un orfanato que yo enviaba dinero de cuando en cuando a Pakistán, a ese orfanato. Le enviaba, no, 40, 50 euros, no podía enviarle más, pero le enviaba algo de dinero. Y ese hombre, claro, tenía necesidad, porque tenía un montón de niños alrededor que a veces enviaba fotos, y allí el dinero, 40 euros es mucho dinero. Y ese hombre a cada momento me llamaba. Claro, yo no podía dar a cada momento, pero en la peor crisis yo cojo, me voy a oficina de correos, porque había que hacerlo a través de Money Transfer, estas cadenas de correos que recibía el dinero por ahí, y llego y yo obedezco al Señor y ahí deposito pues 40 euros y me olvido. Justo salir del transfer, justo salir de la oficina de correos, una llamada de teléfono. Luis, mira, tenemos un bloque de pisos para poner parquet. ¿Cómo está de faena? Pues no tengo nada. Pues ya puedes empezar mañana si quieres mismo. Mañana puedes empezar a trabajar. Dios mío, ¿tú ves la mano de Dios ahí? Yo sí la veo. Yo sí la veo. Otra vez, estamos en una cena de Nochevieja, eso algunos lo sabéis, pero os lo recuerdo esto porque estamos trasladando el reino en lo espiritual. ¿Amén? Estamos en una cena de Nochevieja. Viene por la mañana un chico por aquí que estábamos preparando y tal, viene de la calle del Senegal, vivía en la calle, dormía en cualquier sitio, y le dijimos: mira, vente a cenar, si quieres esta noche cenamos y vente a cenar. Cela se acordará, porque se comía todas las gambas, tuvo que decirle: che, vino a la comida y ya lo vio todo preparado, estaba todo preparado, había gambas, que estábamos haciendo gambas, la plancha, etcétera, etcétera, y estaba todo preparado, y él se sienta a la mesa y sin esperar a nadie, el hambre que tenía el pobre, y empezó a coger gamba, y ahí empezó a coger de aquí y de allá, y Cela dice: tranquilo, que esto es para todo. Bueno, él comió la mar de bien, comió con nosotros, incluso le dejé el teléfono, llamó a su esposa, era el día de Nochevieja, llamó a su esposa en Senegal, habló con su hija, con su hijo, habló con su esposa, en fin, lo pasó bien esa noche y estuvo con nosotros. Nada, hasta ahí perfecto. Al día siguiente llega una persona aquí que no la he vuelto a ver en mi vida, como si fuera un ángel. No la he vuelto a ver en mi vida, yo es que ni lo conocía, yo no lo conocía. Y me viene y me dice, ¿es usted el pastor? Sí, sí, yo soy el pastor. Claro, era un día que había culto. ¿Es usted el pastor? Sí, yo soy el pastor. No, vengo a traerle esto porque Dios me ha puesto que le dé esta ofrenda. Pero esto, sí, sí, pero usted es cristiano. Bueno, a veces voy a alguna iglesia, pero bueno, dice, pero este no, es que esto es para usted. Dios me ha puesto que esto es para usted. Vale, vale. Bueno, muchas gracias, abrazo, pum, pum. Ni entra, no se queda en el culto, se va como un ángel. Y yo, claro, la curiosidad, abro el sobre, 100 euros dentro. 100 euros. ¿Quién te da 100 euros así por la cara? ¿Tú crees que eso es casualidad? Dios no tiene casualidades, sino que cuando nosotros realmente entendemos cómo obra Dios, cómo trabaja Dios, de qué manera obra Dios, pero somos egoístas. Cuando se nos habla de dar algo de dinero, de seguida estamos contando con lo que tenemos y pensamos que Dios... Bueno, es que ni lo pensamos, porque si pensáramos que Dios suplirá, las cosas serían diferentes. Pero como contamos solamente con lo que tenemos, muchas veces pues estamos limitados y estamos limitando a Dios a que nos bendiga. Entonces, hermanos, cuando Dios fue a visitar, cuando Elías fue a visitar a aquella viuda, una viuda, dice que fue una viuda, había muchas, pero aquella viuda creía a Dios, porque había que creer a Dios, había que creer a Dios. Ella sabía que ese Elías era un varón de Dios y que era un profeta de Dios. De eso estaba segura. Pero llega Elías y le dice, mujer, prepárame para mí. Porque ella le había dicho, no tenemos nada. Era un tiempo de hambre. La gente se estaba muriendo de hambre. No había nada. Y ella dice, voy a buscar unos leños para cocer un poco de harina y hacer una torta y un poco de aceite y morir, y dejarnos morir, porque no había nada más. Y él llega y le dice, bueno, pues hazme una torta para mí. Y la mujer no le dice, ¿cómo para ti? Si tú... No. Ella obedece y le hace la torta al profeta. Y después de hacerle la torta al profeta, viene la bendición de Dios. Ahora le dice, ahora vete y empieza a coger tinaja, y de la poquito aceite que te queda ve echando en las tinajas. ¡Wow! Y sobrenaturalmente las tinajas se van llenando. Y dice que esa mujer empezó a tener aceite, que vivió de ese aceite toda su vida, del milagro que Dios hizo con esa mujer. Entonces, en lo natural, nosotros dependemos de nuestro trabajo. En lo natural dependemos de nuestro esfuerzo. En lo natural dependemos de todo lo que hagamos. Que pensamos que hay cosas que Dios las puede hacer, y ahí pensamos cosas que Dios no las va a hacer. No. Dios hizo al hombre en el sexto día, y al séptimo descansó. Quiere decir que el hombre era un descanso, porque el hombre ya había depositado su confianza en Dios, y entonces ya descansa. Después de la formación del hombre ya no se hace nada más, sino que hay un descanso. En la desobediencia de Dios, Dios hace que el hombre, no maldice al hombre, maldice la tierra. Maldita será la tierra por tu culpa, espinos y cardo te producirán. Dice que comerías con el sudor de tu frente y tendrías que esforzarte. Pero ¿qué te dice en Gálatas? Que la maldición de la ley fue crucificada. Amén. Para que ahora ya no vivamos en la maldición de la ley, sino que vivamos en la nueva expectativa de Dios. Y ahora todo esto empieza a crear forma en nosotros, para que nos demos cuenta de que Dios puede proveer sobrenaturalmente. No solamente proveer en lo material a nivel de dinero, sino proveer a nivel de todas las áreas, a nivel de sanidad, por ejemplo. Porque cuando nosotros entendemos eso que Dios está formando, la revelación se está formando de tal manera en nosotros, y tiene que hacerlo el Señor, porque si no, hermano, vamos a ser siempre los mismos en la iglesia. Pero es que Dios va a hacer algo grande. Pero nos tiene el Señor que nos tiene que sacar de nuestro entorno de rueda, de, ¿sabéis esas ruedecitas que se les pone a los hámster que dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas? Eso es un hámster que está dando vueltas ahí y de ahí no sale. Y estamos como los hámsters dándole vueltas a la rueda siempre. Y estamos contentísimos dándole vueltas a la rueda siempre. Y de ahí no salimos. Y no. Dios dice, te tengo que sacar de la rueda. De la rueda religiosa. Porque yo quiero que vean mi gloria. Moisés le dijo al Señor. Te puedo asegurar que hoy más que nunca, porque esto no está escrito, ni eso tampoco. Te puedo asegurar que más que nunca el Señor nos está hablando en esta tarde. Moisés le dijo al Señor, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Porque él había visto muchas cosas, pero él quería su gloria. Hermano, tú no puedes conformarte simplemente con la escritura. Tú tienes que decirle al Señor, muéstrame tu gloria. Y es más, le dijo el Señor a Moisés, si no, porque Dios quería enviar un ángel y él apartarse. Os envío un ángel, ahí os dejo un ángel. Y él dijo, no. Si tú no vienes con nosotros, si tu presencia no va delante de nosotros, si tu presencia no viene, no está con nosotros y se manifiesta con nosotros, no nos saques de Egipto. Entonces, el propósito de Dios es que Él quiere mostrar su gloria en nosotros. Cuando Él muestra su gloria, quiere decir, muestra lo sobrenatural. Su gloria es lo sobrenatural. Su gloria es lo que Él produce de una manera en la cual tú no lo entiendes. Tú dices, esto es la gloria de Dios. Amén. Es como cuando Lázaro muere y le dicen, tu mejor amigo está enfermo. Y él no corre. ¿Tú qué harías? Tu mejor amigo está enfermo. Tú correrías corriendo a ver si puedo verlo antes que se muera, porque se está muriendo. Pero Jesús se queda 2 días más allí en el lugar donde estaba, tranquilo. Porque, y luego le dice a sus discípulos claramente, porque ellos pensaban, si duerme, sanará, estará bien. Y dice, no, Lázaro ha muerto. E incluso Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea que en lo natural, Marta creía, si hubieras estado aquí, pues en ese momento le hubieras puesto las manos o quizás, le hubieras dicho, sé sano y hubiera sanado, pero ahora ya, 4 días muerto. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y ella, sí, claro, ¿veis? Sí, yo sé que resucitará en la resurrección de aquel día. Y entonces le habla Jesús, le vuelve a decir, no, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiere decir que todo lo que quizás está muerto en ti, como no estamos creyendo, creemos que Dios lo hará. Y la esperanza que se retarda, dice que es tormento para el corazón. Eso dice en Proverbio. Porque nunca llega. Y llega a un punto que te cansa y abandona. Por eso tú tienes que estar en la expectativa de ver la gloria de Dios. Y tienes que decirle, tienes que luchar, tienes que pelear por eso. Porque el Señor prometió que íbamos a tener visitación de ángeles. El Señor prometió que Él se iba a manifestar en nuestras vidas. Él lo dice en su palabra. Si guardáis mi palabra, mi Padre y yo vendremos y nos manifestaremos. Él viene y habla y dice, mayores obras que las que yo he hecho, vosotros haréis. Y tú dices, imposible. Pues mayores obras se han hecho. Porque Jesús no le predicó nunca a más de 3 millones de personas. Y yo he visto esos vídeos de Rajan Monkey en África, donde hay más de 3 millones de personas en una explanada, porque no caben en ningún estadio, convirtiéndose con la silleta, brazos que crecen y personas muertas que resucitan. Y Dios está ahí manifestándose. ¿Dónde se manifiesta más el Señor? Donde más pobreza hay, donde más necesidad hay. Nosotros, hermanos, si somos capaces de entender esto, no nos va a dar ninguna pena de coger. No a la persona que se aprovecha. Porque Él dice, si tú le regalas a aquel que también te puede regalar, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Pero no será así entre vosotros, sino vosotros dadle a aquel que no puede devolverte el regalo. Dale a aquel que realmente lo necesita, porque cuando tú le das a alguien, estás haciendo la obra de Dios. Es el Dios mismo quien está haciendo la obra a través de ti. ¿Tú crees que Dios quiere que haya esa persona con tanta necesidad? No, pero si el mundo entendiera esta revelación, no habría ni un hambriento en el mundo. Pero como el hombre y la mujer somos egoístas, buscamos lo nuestro, como dice la palabra, todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo, entonces nos retraemos. Entonces estamos siempre, no, porque si yo, a mí no me llegará. Y no entendemos que Dios suple y sabe suplir sobrenaturalmente a su manera. ¿Que nos va a probar el Señor? Pues claro que nos va a probar el Señor. Pero yo he visto y he leído biografías de hombres que no tenían absolutamente nada, que tenían orfanatos, que ayudaban a los pobres, que ponían los platos, no había nada para poner en el plato, pero cerraban los ojos y oraban y daban gracias por los alimentos sin haber alimento. Y Dios, pum, 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 tocaban a la puerta y proveía alimento después de haber orado. Gente que no tenía dinero para coger el billete de tren, porque Dios le había dicho, vete a tal sitio a predicar. Señor, vete y ponte en la ventanilla y saca el billete. Señor, que no, ponte. Y llegar y faltar una persona para sacar el billete y llegar a alguien corriente. Ay, esto es para ti. Dios provee de una forma o de otra. ¿Por qué os puedo decir esto? Porque lo he vivido en mi propia carne. Cómo Dios le habla a las personas. Dios, porque dice el Señor en su palabra, mía. ¿De quién? Mía es la plata y mío es el oro. ¿De quién es todo eso? Es del Señor. Es del Señor. Escuchaba el testimonio de un pastor esta semana. Su esposa había enfermado de un cáncer. En ciertos países no existe seguridad social, sino que tú tienes que pagar todo lo que es la medicina, porque aquí en Europa vivimos muy bien. Hay un problema y aunque tardan quizá en atendernos, pero sabemos que hay una atención médica. Pero hay países como Estados Unidos, países como muchos países de Sudamérica, donde no hay seguridad social. Y ese pastor, pues le dijeron, tu mujer tiene esto. Cuando él se fue a buscar los mejores médicos y el mejor lugar, porque no quería que su esposa falleciera, como es lógico. Pero ella dijo, bueno, le dijeron lo que le iba a costar todo el tratamiento, etcétera, etcétera. Y él dijo, bueno, el dinero saldrá de algún sitio, no importa. Yo quiero que tú te ingreses y tú puedas ser tratada con lo mejor. Pero ella dijo, el Señor me ha dicho que me va a sanar. Y a las pocas semanas el Señor la sanó completamente de ese cáncer. No había rastro de cáncer, lo sanó el Señor. El Señor sanó a esa mujer. Él dijo, me tenía que gastar 5, 10 mil dólares para dárselos a los médicos. Cogió ese dinero y le dijo, ese dinero va a ser para la obra de Dios. Y cogió a una persona que realmente estaba necesitada y le dio ese dinero a alguien que necesitaba realmente eso. Él dijo, si yo ese dinero tenía que dárselo al, a los doctores y Dios me ha sanado, ¿cómo yo no voy a coger ese dinero y lo voy a dar? Porque ya no me pertenece, le pertenece a Dios. Eso es lo que no entendemos, porque le damos al Señor, se lo damos todo menos lo que nos cuesta. Y el Señor dice: no le daré nada a Dios que no me cueste, que no me cueste. Nos va a costar esta enseñanza, nos va a costar poner en práctica estas cosas, porque no confiamos. Decimos que confiamos en Dios, no confiamos en Dios. Decimos que confiamos, decimos que tenemos fe, somos todavía de cartón, piedra. Todavía no ha entrado en nosotros el Espíritu, no nos ha marcado con fuego el Señor, no nos ha metido en cosas fuertes. Todavía el Señor no nos tiene que marcar todavía, porque nos cuesta creer de que Dios puede tocar en sueños a cualquiera, que Dios puede hacer cualquier cosa, que Dios lo puede hacer, que puede. No le envió a Elías cuervos para que comieran. Los cuervos le traían carne por la mañana y bebía agua del río. Los cuervos se comen la comida. Pues los cuervos, le dijo el Señor a los cuervos: os vais a encargar de llevarle mantenimiento a mi profeta. Y los cuervos venían y le traían carne por la mañana y carne por la noche, y él bebía agua del arroyo. Y cuando se seca el agua del arroyo, Elías entra en un coma de desesperación, porque era un hombre también sujeto a pasiones como tú y como yo. Y Dios tiene que mostrarle que Él era su Dios. Entonces Dios tiene que mostrarnos muchas veces que Él es Dios en todas las áreas. Por eso Dios es Dios también en la iglesia. Dios es Dios en la iglesia, no importa. Ahora, nosotros tenemos que entrar en la dimensión del Espíritu para ver lo que no ven nuestros ojos naturales, porque tus ojos naturales ven lo que ven ahora, y si tus ojos naturales ven lo que tú ves ahora, te vas a deprimir, te vas a hundir. Lo mismo que cuando te dan el pronóstico del médico que te dice que tienes una enfermedad, esto, te hundes. Esa es la realidad espiritual. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A eso o le vas a hacer caso a Dios? Porque fe es llamar a las cosas que no se ven como si se vieran. Por eso el Señor tiene que irnos enseñando de que ahora tenemos que trasladar. Porque dice la palabra que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas. Por eso hay muchas áreas en nuestra vida que están todavía bajo la potestad de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Por eso dice su palabra: buscad primeramente el reino de Dios. Eso es, se nos tiene que abrir los ojos, se nos tiene que revelar, porque no se trata de escuchar sermones, de escuchar palabras, no, esa es la rueda, donde decimos: ¡wow! ¡Qué mensaje más bonito! ¡Wow! ¡Cómo me ha bendecido ese mensaje! Pero cuando viene el problema, la necesidad, ese mensaje ya te se ha olvidado por completo. Porque no se ha sido revelado Jesús en tu corazón. Y tú tienes que llorar ahí, tienes que clamar al Señor: Señor, revélate a mi vida. Señor, todavía no te conozco. Quiero, Señor, ver tu gloria en mi vida. Quiero ver tu gloria. Y Dios lo va a hacer. Quizás vas a estar un día orando o a solas en tu habitación, y ahí vas a sentir la presencia de un ángel que se va a poner a tu lado. Yo me acuerdo que estaba orando una vez en mi habitación y estaba sentado en el colchón y sentí como el colchón, boom, alguien se puso a mi lado. Y ahí, no sé si era el Señor, yo no sé si era un ángel, y el Señor se pone a mi lado ahí. Y sentir, otra vez sentir que vas en el coche adorando a Dios solo y sientes como una presencia sobrenatural entra en el coche y empiezas a quebrantarte, el Señor empieza a quebrantarte y sabes que Él está ahí. Wow, otras veces empiezas a temblar como un niño y empiezas a sentir corriente dentro de ti la presencia de Dios, la gloria de Dios, y sabes que Él está ahí. Y eso es lo que yo quiero, porque eso es lo que te da la fe y la realidad de que Él está contigo. Porque cuando dice la palabra de Dios, lo puedes encontrar a partir del libro de Josué y entrando ya en el libro de Primera de Samuel, donde dice: pero se acabó esa generación que vio la gloria de Dios, y cuando hay una generación que no ve la gloria de Dios, entonces dice que en la época de los jueces cada uno hacía lo que le daba la real gana, porque no había Dios en Israel. Y la gloria de Dios ya no se acordaban, ni los jóvenes ni los viejos ya no se acordaban de lo que milagros que Dios había hecho. Por eso Dios tiene que hacer milagros, sí, porque sus milagros, dice que es el pan de sus hijos. Y Jesús le dijo a aquella mujer: voy a cogerle el pan de mis hijos y se lo voy a dar a los perrillos. No, es que los milagros, la gloria, la sanidad, las maravillas, la bendición de Dios, todo lo que Dios trae a nuestras vidas, todo ese encuentro con Dios, que tenemos que encontrarnos con Él cara a cara, todo ese encuentro es el pan diario. Y necesitamos eso, pues claro que necesitamos ver la gloria de Dios, y tenemos que luchar por eso, hermanos. Tenemos que orar y pedirle a ese Dios que es tan real en nosotros, que empiece a manifestarse. Pero si no somos fieles en lo poquito, no somos fieles, pues seguimos como el hámster en la rueda, donde hemos cambiado la iglesia católica por la iglesia evangélica, y somos los mismos. Somos los mismos porque no confiamos en Dios. Pero Dios quiere ver confianza. Dios quiere ver confianza en Él. Cuando Jesús mandó a sus discípulos, Él dijo: no llevéis ni bolsa, ni alforja, no llevéis nada para el camino, porque el obrero es digno de su jornal. En la casa que entréis, entrad. Si os recibieren, entrad, porque la paz que lleváis entrará a esa casa. Y donde no os reciban, sacudiros y largaros, porque para que no os contamine. Quiere decir que ellos tenían que confiar solamente en Dios. Solo tenían que confiar en Dios. Entonces, nuestra realidad de la fe que estamos tratando todavía no tiene consistencia. Es una fe que se deshace porque no tiene consistencia, simplemente es mental. Y cuando la fe es mental, cuando nuestra consistencia y nuestra religión es mental, todavía no se nos ha revelado Cristo en nuestro corazón. Por eso Dios tiene que ir desde lo poquito a ir entrando poco a poco en lo más.